Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, les saludamos con el compromiso de acompañarles desde la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Queremos agradecer a Francisco Beas, el radiocontrolador de nuestra emisora, por esta puesta en el aire de hoy. En la conducción les acompaña Cecilia Espinosa Cortés para conversar, como ya lo sabe, sobre ciencia, salud y vida. Queremos saludar a la comunidad universitaria del campus Doctora Eloísa Díaz, a la Facultad de Medicina, a su Escuela de Salud Pública, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, al Hospital Clínico y a la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Y muy, pero muy especialmente a la comunidad odontológica, porque hoy día, 10 de septiembre del año 2020, nuestra Escuela Dental Dr. Germán Valenzuela Basterrica cumple 109 años. Estamos de aniversario, de modo que es una valiosa ocasión para recordar la historia, la trayectoria, los aprendizajes y los nuevos desafíos en lo que nos instala esta conmemoración. Desde A Tu Salud queremos felicitar a nuestra decana, la doctora Irene Morales Bozzo, la primera mujer decana en nuestra facultad, a todo su equipo directivo, a los directores y directoras de departamentos e instituto, a los consejeros, y enviarles, por supuesto, un abrazo cariñoso de reconocimiento a todos y a todas quienes dan vida a diario a nuestra gran y querida comunidad odontológica. Desde la radio pública de esta Radio Universidad de Chile, les queremos dar a todos y a todas una calurosa bienvenida en septiembre a este A Tu Salud. Contamos casi 6 meses de pandemia en Chile y prácticamente 2 estaciones del año en pleno confinamiento. Hablamos de otoño e invierno encerrados. Sin embargo, hemos escuchado a los expertos que aseguran que desde octubre del año pasado, desde el 2019 hasta ahora, en Chile hemos vivido una triple crisis social, sanitaria y económica. El estallido o revuelta social de octubre catalizó las demandas por dignidad y por igualdad. Y hoy día, la pandemia por COVID-19 afecta a la salud de los chilenos, pero también a nuestra vida cotidiana, a las relaciones sociales, a las fuentes laborales. ¿Estamos experimentando estrés postraumático? ¿Cuáles son los riesgos, la prevalencia, el abordaje, los factores protectores, la forma de reparación y cuáles son esas recomendaciones? Las vamos a conversar esta mañana de 10 de septiembre con nuestro invitado. Está con nosotros el profesor Esteban Encina Zúñiga, él es psicólogo y magíster de la Universidad de Chile, es profesor asistente académico de la Unidad de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile. Se ha dedicado a la gestión de dispositivos de salud mental en la Red de Salud Pública y al diseño también de iniciativas de formación y participación comunitaria en salud mental, con especial atención en la colaboración academia-comunidad-dispositivos de salud, con miras a la promoción del bienestar subjetivo y la salud mental. Esteban, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación y felicitarles, darles un caluroso abrazo a toda la comunidad de la Facultad de Odontología. En este aniversario somos facultades hermanas, estamos muy cerquita además y bueno, agradecerte también a ti la invitación nuevamente a este espacio que ya se va haciendo más o menos recurrente, que espero que permanezca así también.
Hoy yo quiero recordarte y recordarles a quienes nos están sintonizando que contigo y con María Paz Bertoglia iniciamos este como ciclo especial sobre el COVID, porque fue por allá por el 19 de marzo cuando tuvimos esta entrevista. Yo estaba en el estudio, ustedes estaban al teléfono, así es que iniciamos todo este proceso de pandemia contigo. Así es que Muchísimas gracias. Ahora, a los 6 meses, a casi medio año, ¿no? De todo lo que ha significado este recorrido en nuestro país. Esteban, yo propongo que conversemos entonces sobre el estrés postraumático. Desde lo que se conoce, desde lo que se estudia, ¿cómo lo podemos definir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estrés postraumático?
Sí, bueno, como su palabra lo señala, estamos frente a un cuadro que está caracterizado fundamentalmente por una sensación de estrés muy, muy fuerte, acompañado por diferentes estados emocionales, pero cuya principal característica es que se experiencia de forma posterior a la exposición a un evento. Y esa experiencia suele ser muy intensa, es como una reexperiencia. Se siente como que si se estuviera viviendo nuevamente esa experiencia o esa situación traumática, y eso puede tener la forma de lo que se le suele llamar flashback, que es un anglicanismo, ¿no es cierto?, que uno se rememora y reexperiencia la situación, o por ejemplo soñar de forma recurrente con el evento, o por ejemplo que intrusivamente aparezcan ciertos contenidos en la memoria cuando uno no está pensando necesariamente en esa situación. Y bueno, asociado a eso existen diferentes comportamientos evitativos, por ejemplo, evitar estar con personas en lugares o evitar ciertas conversaciones, actividades. Y en general hay también una serie de un conjunto de comportamientos, como pueden ser estar hiperactivo, hiperalerta, inquieto, o aumentar el nivel de miedo generalizado, ¿no es cierto? También pueden expresarse situaciones de estar con alta irritabilidad, o estar un poco más agresivo, y también, que este es uno de los síntomas más frecuentes, es la alteración de los patrones del sueño, insomnios de conciliación, o despertarse en medio de la noche, o despertar muy, muy temprano. En general, y todo eso está asociado, por supuesto, a la reexperiencia de la situación traumática. Muy posteriormente, de hecho, en términos de definición, este trastorno, este cuadro, se puede verificar cuando ocurre después de un mes pasada la situación de estrés. Hay otros nombres o cuadros de salud mental, que es un cuadro de estrés agudo, que es cuando ocurre una serie de síntomas más o menos parecidas a estas, pero son muy recientes al evento. Entonces hablamos de estrés postraumático cuando pueden pasar, incluso hay casos reportados después de más de un año de vivido la situación, que viene entonces a manifestarse este conjunto de síntomas luego de que ya ocurrió el evento. Esa es la principal característica.
Entonces, ¿deberíamos decir que estamos viviendo un episodio de estrés agudo aún? ¿Estamos en ese continuo? Porque como yo lo decía al comienzo, partimos ahí con la revuelta social en octubre y parece que continuamos, se prolongó con la aparición de la pandemia por COVID-19.
Sí, sin lugar a dudas. Ahora ahí la gran pregunta o la gran reflexión en torno a eso es qué es el estrés agudo o cuándo se configura un cuadro, una situación de estrés agudo, y ahí entonces nos vamos a encontrar con las diferentes exposiciones, vulnerabilidades que tengan las personas, grupos, porque para cierto perfil de personas puede ser que una situación no sea vivida con una carga de estrés tan grande que genere un cuadro postraumático o un cuadro de estrés agudo, mientras que para otras sí. Entonces ahí ya empezamos a tener, y lo que desde salud pública, en salud mental nos gusta estudiar mucho y que consideramos muy necesario, que son las variabilidades de respecto de las respuestas a diferentes situaciones, exposiciones, y por lo tanto también cómo los servicios de salud tienen que responder a estas variabilidades. Entonces, por ejemplo, ahí sí nos encontramos con diferencias. Los cuadros de estrés agudo en general relacionados con la amplia gama de síntomas ansiosos aparecen más con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. No hay tanta diferencia entre niños y niñas y adultos. Ha habido heterogénea en los resultados, las poquitas investigaciones que tenemos. Pero sin lugar a dudas hay mucha variación, y esa variación la vamos a seguir encontrando conforme se desarrolle la investigación en torno a este nuevo tipo de fenómenos, considero yo, que son los relacionados con estallidos sociales, y que, por ejemplo, yo creo que lo más parecido que tenemos son algunas investigaciones que se hicieron posterior al terremoto de 2010. que ahí hay varias investigaciones que mostraron cómo estos cuadros sufren variaciones de forma muy intensa. De hecho, hay cierto acuerdo de que la prevalencia a nivel nacional de los cuadros de estrés postraumático es de alrededor de 4%, y las investigaciones en ciertas zonas del país que sufrieron mayor daño posterior al terremoto y el tsunami, subieron a 40% de la población. Entonces, es uno, diría yo, de los cuadros de salud mental que tiene mayor variación por situaciones del entorno agudas. Es decir, en general, el enfoque determinante social en la salud lo que nos dice es que las personas van a tener diferentes resultados de salud por las configuraciones de los lugares donde viven, del acceso a la salud, a la educación que tienen, por supuesto del nivel socioeconómico, del ingreso económico que tengan. Pero en este caso estamos asistiendo a que variaciones que son súper agudas y que son en un momento, por ejemplo, como el estallido social, y que en términos de sociológicos son mucho más acotados de lo que significa estar viviendo toda una vida en un cierto lugar urbano de Santiago, tienen impacto importante en la salud mental.
Hablabas, Esteban, del tema de la prevalencia y conversábamos antes de arrancar el programa cómo hemos visto que se ha desplegado una serie de investigaciones de distintos tipos metodológicos para recoger esta información que, tal como decías tú, un espacio nuevo como fue el estallido social, como está siendo todavía, ¿no? Y donde se le suma esta pandemia, que es inédita en este siglo, o sea, para nuestras generaciones indudablemente que vamos a ser conocidos como la generación del COVID-19. ¿Ya hay algún levantamiento de información respecto de la prevalencia? Tú estabas citando de información sobre el terremoto del 2010 en nuestro país, pero ¿ya hay algunos indicadores que a los servicios de salud o a quienes están observando, tomándole el pulso a esta situación, lo puedan ir considerando?
Sí, en términos de cuadros más específicos de salud mental, con las nomenclaturas y clasificaciones que usan las disciplinas como la psiquiatría, la psicología, todavía no. De hecho, nosotros estamos muy al debe aún en términos de la epidemiología de salud mental. Nuestros estudios todavía son están ya un poco alejados en el tiempo. Y la encuesta nacional de salud, nuestra última encuesta nacional de salud, que incluye algunos componentes de salud mental para medir el consumo de riesgoso de alcohol o depresión, es del 2000, la última es de 2017, pero es muy poquito todavía la información que tenemos. Lo que más tenemos son encuestas que tratan de hacer ciertas aproximaciones al estado de salud mental, o cómo ha ido variando en el último tiempo la sensación anímica, la sensación emocional de las personas. Y claro, en todas las encuestas nos encontramos con que los principales indicadores de salud mental, que tienen que ver con lo que mencionaba anteriormente sobre los patrones de sueño, la forma de alimentación, cómo se autoevalúa el ánimo, la motivación en general, todos están duplicados aproximadamente en relación a cómo estaban antes del estallido social. Hay algunos estudios que es lo que nosotros necesitamos, que son los estudios longitudinales, porque los estudios longitudinales lo que hacen es medir a través del tiempo una misma cohorte de participantes. Representativos, ¿no es cierto?, de cierta de a nivel nacional. Y entonces así vamos viendo cómo las diferentes exposiciones a través del tiempo van afectando. Hay algún estudio por ahí que para nosotros fue bastante importante, a propósito de que ahora otros colegas académicos del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública están desarrollando investigación longitudinal que se hizo en Hong Kong. A través de evaluando las diferentes situaciones sociales, sociopolíticas que ha vivido ese país, en el estallido social que hubo en 2014, 2015, que después se volvió a producir en 2018. Entonces, por ejemplo, ellos tienen porcentajes de prevalencia súper bien ceñeros, digamos, en investigación, y que muestran, por ejemplo, para el caso precisamente del estrés postraumático, sintomatología de estrés postraumático, cómo varió de 4,9% de la población en 2014 a 31,8% después del último estallido social que hubo ya en Hong Kong, 2019, 2018-2019. Entonces, claro, ahí nos muestra de forma súper clara y con bastante evidencia científica, con todos los diseños metodológicos necesarios de utilizar, cómo existe esa variación. Nosotros vamos hacia allá, pero todavía nos falta bastante investigación en esa materia. ANID, que es la nueva agencia para la investigación, generó rápidamente unos fondos para poder hacer investigación, y yo conozco también que hay personas que están ya desarrollando investigación y que probablemente la vamos a tener en los próximos meses o años respecto de lo que estamos viendo ahora.
Esteban, al hombre primitivo, los mecanismos del miedo le sirvieron para sobrevivir, ¿no? Sobreponerse ante la naturaleza que estaba ahí absolutamente indómita y que debía mantener la especie. Sí. El miedo, la ansiedad, la incertidumbre, son elementos que están hoy día exacerbados con este escenario, ¿no? De estrés agudo y de estrés postraumático.
Sin lugar a dudas, en cierta parte de la población, en ciertos grupos, podríamos decir que sí, o sea, sin lugar a dudas, debe ser un rasgo distintivo hoy día. Personas que probablemente están más expuestas a consecuencias severas de un eventual contagio, o personas que han sufrido un estrés acumulativo a propósito de la pérdida de los recursos necesarios para llevar su vida normalmente, pérdida de trabajo, disminución de ingresos significativa. Hubo otras personas que, por ejemplo, dada la situación de confinamiento, hubiese aumentado, por ejemplo, la conflictividad dentro del grupo familiar, sin lugar a dudas que van a generar diferentes efectos emocionales, algunos de los cuales van a tener esta forma del miedo, del temor. No obstante, en general, yo soy más partidario de poder observar esta variabilidad y esta heterogeneidad que normalmente nos encontramos, porque muchas veces al llegar a conclusiones más o menos generales, perdemos de vista grupos específicos que requieren mayor atención y que precisamente son los que menos observamos y que además, lamentablemente, son aquellos que están más expuestos a los efectos dañinos o perjudiciales de este tipo de transformaciones sociales, sanitarias. Entonces, creo que sí, sin lugar a dudas, por ejemplo, personas de personas mayores probablemente puedan sufrir mayor temor a exponerse a diferentes situaciones y probablemente hay un aumento del temor. No obstante, probablemente en otro grupo etario o de género probablemente no nos encontremos con esa situación. Y claro, estoy muy de acuerdo contigo, Cecilia, con que la ansiedad, el miedo es adaptativo en términos evolutivos para nuestro funcionamiento. Sin embargo, hay que saber distinguir cuando esa sensación, ese comportamiento empieza a generar disfuncionalidad y empieza a ser más bien un obstáculo para el funcionamiento social, personal, laboral. Y entonces requerimos mirarlo y solicitar ayuda en los diferentes escenarios que tenemos institucionales, comunitarios, para poder abordarlo.
Y ahí estaría entonces la clave, digamos, el del desbalance o no, digo, si se puede naturalizar el trauma, ¿no?, y poder sobreponerse, pensando en la resiliencia, o cuando se patologiza el trauma. ¿Cuáles son esos límites? ¿Dónde inciden estos mecanismos, no?
Sí, en general, nuevamente así como que hablando más desde lo personal, como de ser partidario de ciertas posiciones, porque existe diversidad dentro de las disciplinas, yo opto más bien por pensar en general como reacciones que no me gusta pensarlas como en términos de la patología, en términos de que son enfermedades, sino más bien en términos de los funcionales o disfuncionales o los útiles o no útiles que nos resultan. Y eso además en un marco donde las propias disciplinas, además a través de una historia muy reciente, los últimos 100 años, han variado mucho la concepción de lo que es salud y lo que es enfermedad. Entonces, para citar un ejemplo que es como bastante poco que nos enorgullece muy poco para las disciplinas, es que hace 50 años la homosexualidad era considerada como un trastorno dentro de las clasificaciones diagnósticas de salud mental. Entonces, eso lo pongo como un ejemplo más o menos gráfico y un poco extremo, pero eso evidencia de que lo que es patológico no va variando a través del tiempo y por lo tanto tiene una vinculación social muy, muy implícita, explícita también. Entonces, claro, actualmente las modificaciones o las más bien las consecuencias emocionales de lo que estamos viviendo, más allá de si es normal o no es normal, creo yo que tenemos que abordarlo como como lo que necesita cada una de las personas. Y entonces, ahí nuevamente, apunto más bien a esas variabilidades, a esas singularidades que requerimos cada uno de nosotros. Y las expresiones emocionales también son muy diversas, por lo tanto. Una persona puede vivir con más temor, con más ansiedad, un desconfinamiento, por ejemplo, que otras personas. No obstante, la respuesta que en general tenemos que dar como sociedad es precisamente estar abierto a esa diferencia en la expresión. En general, las recomendaciones más comunes en torno a los primeros auxilios, la primera ayuda en salud mental, es el no enjuiciamiento respecto de cómo las personas responden a ciertos escenarios. El estrés postraumático no escapa a eso. Hay personas que precisamente no reaccionan en el momento donde están expuestas a un evento, pero si lo hacen un año o años después. Otras personas pueden reaccionar en el mismo momento, otras personas no haberle afectado de forma tan intensa como para que generen una afectación emocional importante. Entonces, yo creo que es precisamente el núcleo común de respuesta que tanto desde las disciplinas como de la sociedad, de las comunidades, debemos responder, es más bien el no enjuiciamiento, el apoyo, el que las personas no se sobrepreocupen por lo que están viviendo. Es decir, una de las peores cosas es sentirse discriminado o excluido por lo que sienten o por lo que piensan, o sentirse culpables, por ejemplo, o sentirse avergonzado. Por ejemplo, yo, dentro de las hipótesis que normalmente manejamos en torno a la respuesta, por ejemplo, que en el caso de mujeres hay mayor sintomatología depresiva de forma permanente. No descartaría la hipótesis de que en el caso de hombres tiendan a reportar menos eso porque tiene que ver con toda una construcción de lo masculino, y por lo tanto sea más bien como la no expresión de lo emocional. Obviamente todo eso está cambiando, estamos asistiendo a transformaciones muy, muy bien intensas, pero creo que algo de eso también está, cómo nos expresamos y la culpa o la vergüenza que podamos sentir también en eso.
La pandemia ha dejado, sin lugar a dudas, una huella importante en muchas familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido. Estuve hablando hace algunos cuantos programas con algunas especialistas en relación a cómo significamos la muerte, a cómo realizamos el duelo. Y se habló de que estamos viviendo un duelo traumático. Siguiendo la misma línea de la reflexión, la universidad la semana pasada realizó un acto conmemorativo, ¿no es verdad?, por las víctimas de nuestra comunidad universitaria. ¿Existe algún tipo de reparación en términos de este duelo traumático y cómo vamos a enfrentar precisamente este estrés postraumático respecto de los duelos en particular?
Sí. Yo tengo la impresión de que siempre hay posibilidades de reparación, de diferentes situaciones, escenarios adversos, que nos generan mucho estrés, mucho dolor o sufrimiento. En el caso de la situación que estamos viviendo, donde además del estrés contextual, por llamarlo así, se producen situaciones de pérdida de familiares, personas significativas. Claro, asistimos a un escenario que es distinto. Muchas veces no pudimos acompañar de la forma que quisiéramos a las personas que ya no nos acompañan. No pudimos tampoco reunirnos con otras personas para poder acompañarnos precisamente en esa pérdida, que es una de las formas más comunes que nos ayudan a ritualizar las pérdidas y que por lo tanto nos ayudan a reparar. Por lo tanto, yo comparto la idea de que en este escenario los duelos han sido mucho más dolorosos y mucho más traumáticos de lo que normalmente son. No estábamos preparados para esto, nadie está preparado para una pérdida en general, menos en estas circunstancias tan inéditas. No obstante, yo considero que sí hay formas de repararlo, siempre va a haber formas de poder sanar un dolor emocional significativo. Y claro, eso tiene que ver probablemente con las posibilidades de comunicarnos, de vincularnos socialmente, de resignificar la situación de pérdida o de dolor. Afortunadamente y desafortunadamente, el avance de las tecnologías, como lo estábamos conversando, Cecilia, ha generado realidades que tampoco esperábamos y sin lugar a dudas ha sido uno de los medios por los cuales hemos podido seguir estando en contacto, en vinculación, compartiendo diferentes circunstancias y compartir las pérdidas también, si tenemos estos medios, por supuesto tenemos que utilizarlos. Por lo tanto, reparación, sin lugar a dudas, podemos seguir haciendo eso. Ojalá que el desconfinamiento y todas las políticas y procesos que tenemos que hacer ahora para poder ir manejando la propagación del contagio también nos permitan escenarios donde podamos ir reuniéndonos de forma paulatina y encontrando también esos espacios que, si bien quizás no se pudieron hacer en un momento, sí se pueden volver a hacer en otras circunstancias, en otro momento. En general, con nuestros deudos y deudas, tenemos como sociedades occidentales ciertos ritos que nos permiten repetir las circunstancias. Entonces vamos en los aniversarios o vamos en fechas especiales, entonces nada nos impide que nuestras pérdidas que ocurrieron en este escenario no puedan de todas formas ritualizarse en ciertas fechas o cada ciertos periodos de tiempo, una vez que las medidas de distanciamiento cedan algo al menos.
Y desde la Escuela de Salud Pública hemos estado conversando este primer bloque con el profesor Esteban Encina Zúñiga. Vamos a seguir en el segundo bloque, Esteban. Te quiero pedir que sigas ahí de forma remota, como hemos estado conversando, para seguir ahondando en lo que significa este proceso, ¿no? Y lo has mencionado dos veces, se nos instala ahí en el horizonte el desconfinamiento, que también nos ha traído una serie de presiones y tensiones para también abordarlo dentro del contexto de esta conversación. Los vamos a dejar ahí con los saludos y las recomendaciones de Radio Universidad de Chile y vamos a retornar al estudio virtual que hemos sostenido hoy día en A Tu Salud. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en A Tu Salud en este jueves 10 de septiembre del año 2020 y donde además estamos reiterando el saludo a toda la comunidad odontológica que hoy día se encuentra celebrando los 109 años de la Escuela Dental Dr. Germán Valenzuela Baste Rica. Vayan de nuevo entonces esas felicitaciones a toda la comunidad odontológica, a nuestras autoridades, a la decana Irene Morales, quien encabeza y lidera este proyecto en la Universidad de Chile. Y durante esta jornada hemos estado conversando con el profesor Esteban Encina Zúñiga, psicólogo, magíster de la Universidad de Chile, profesor asistente académico de la Unidad de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende, ahí en la Facultad de Medicina, y donde nos hemos dedicado a mirar de manera reflexiva lo que nos está aconteciendo a propósito de la pandemia por COVID-19, pero que también se viene arrastrando desde octubre del año pasado, este estrés agudo, este estrés postraumático, cómo lo estamos viviendo como sociedad y cómo desde la academia, desde los expertos también están haciendo esta vigilancia activa, ¿no? De cómo se está comportando ahí todos nuestros mecanismos de respuesta en relación a esta situación. Esteban, en la pausa tú me comentabas que hay también dos investigaciones que está realizando la Escuela de Salud Pública que son muy pertinentes de traerlas hoy día a la conversación.
Sí, claro, a propósito de las transformaciones vertiginosas, sociales, sociopolíticas, sanitarias, ahora económicas, se ha hecho muy necesario desplegar diferentes encuestas en diferentes escenarios, y una de esas que además tiene un diseño de investigación que es de lo que nos ayuda más a entender el comportamiento de las sociedades en general, desde la clínica a los movimientos poblacionales de salud, son los estudios longitudinales, y uno de ellos que lidera el profesor Rubén Alvarado de nuestro programa de salud mental, que además se está realizando en 30 países y que está coordinado junto con la Universidad de Columbia, lo que está haciendo es medir a través de un cuestionario, que es el GHQ, que es un cuestionario de salud general, específicamente para salud mental, que está validado en población chilena. Lo que busca es ver justamente cómo la respuesta de los equipos de salud mental, respuesta emocional de los equipos de salud mental, va a variar a lo largo de estas transformaciones sanitarias, sociales, a propósito de del estrés permanente a la cual están expuestos los equipos de salud mental. Entonces, ya Rubén nos compartió algunos datos muy preliminares. Por supuesto que el equipo va a dar más datos sobre eso, pero ya preliminarmente tenemos información de que hay una aproximación de que el 50% de los equipos de salud podrían estar acercándose a los criterios para trastornos mentales comunes versus un 20-30% que es lo normal de la población general. Por lo tanto, estamos frente a un escenario donde se ha requerido mucho de todos los profesionales, de las profesionales de salud, tanto aquellos que trabajan directamente en la respuesta de emergencia como aquellos que dan contención a su vez a los de respuesta de emergencia, y muchos equipos de salud mental que han estado también reconvirtiendo sus atenciones hacia los propios equipos de salud que a su vez también van a tener sucesivas consecuencias en el campo de la salud mental y de la emocionalidad. En general, el otro estudio que comentaba Cecilia inicialmente, que es el estudio que se hizo en Hong Kong, sobre los estallidos sociales que han tenido, ellos estiman un aumento de la necesidad de recursos de los servicios de salud del 12 al 15%, a propósito del aumento de la prevalencia de cuadros depresivos o cuadros de estrés postraumático. Por lo tanto, nosotros también debiésemos estar pensando en de qué forma los servicios de salud institucionales respondemos a las necesidades de los propios equipos de salud, de la población en general, por supuesto, y también las diferentes respuestas que tenemos como sociedad, siempre con esta idea de que no es solamente las instituciones, los dispositivos de salud quienes tienen que dar respuesta a la salud mental, sino que somos todos como sociedad, como comunidades, quienes podemos disponer de diferentes recursos para enfrentar aquello. Eso por un lado, y por otro lado, tuvimos la posibilidad de diseñar y ofrecer de forma gratuita, por supuesto, un curso de salud mental para las personas que estaban ejerciendo las funciones de trazadores de casos COVID, de trazabilidad y seguimiento a casos COVID, que fue una iniciativa de la Escuela de Salud Pública a partir de un diseño de la Universidad Johns Hopkins, y que llegó a más de decenas de miles de personas. Y a todas las personas que realizaron ese curso y que fueron certificadas, nosotros les ofrecimos hacer un curso de salud mental, en el entendido de que en el escenario de seguimiento y trazabilidad de los casos, las personas que hacían esta función se encontraban con situaciones de salud mental en las familias, en los entornos familiares donde hacían los seguimientos. Y entonces, en este escenario, nosotros diseñamos un curso completamente e-learning, a distancia, certificado, en conjunto con MINSAL, en conjunto con otros departamentos de la Facultad de Medicina, con el Departamento de Neurociencia y también con el apoyo de la Universidad Católica. Y diseñamos diferentes cápsulas, además con la participación de actores, actrices, que además nos permitieron, de forma también a distancia, recrear las situaciones de forma de poder pesquisar de forma más precisa las diferentes situaciones de salud mental. Bueno, eso está en curso, y además aprovechamos de hacer un pequeño cuestionario antes de que las personas hicieran o durante que las personas estaban haciendo este curso, y ahí entonces también nos encontramos con algunas variaciones muy importantes, y en general, como les señalaba anteriormente, los trastornos mentales comunes en general se estiman en la población chilena entre un cuarto o un tercio de la población, y aquí nuevamente nos encontramos con incluso con las personas que están haciendo la función de trazabilidad, cerca de un 40-45% tendrían un puntaje que nos reporta una situación que posiblemente se configure como una situación de salud mental importante, entre las cuales las más prevalentes son las relacionadas con el apetito, relacionadas con el sueño y con un agotamiento y cansancio notorio. Entonces, claro, todas estas investigaciones nos han ido iluminando sobre la evidente aumento de la magnitud de las problemáticas de salud mental, y probablemente a medida que vayamos desarrollando más investigación, también nos vamos a dar cuenta que de pronto van a haber circunstancias que, además de la magnitud que nos reporta la idea de cuánta cobertura debiésemos tener, también probablemente nos encontremos con situaciones que tengan mayor severidad y que ahí estamos hablando más de la especialidad que tenemos que tener para atender ciertos casos particulares.
Es interesante, sobre todo las cifras que tú nos compartes, que me imagino que como este es un curso que está en marcha, se va a ir alimentando y retroalimentando, pero 40 o 45% de las personas reportan algún tipo de trastorno o alguna situación que tiene que ver con su salud mental. Porque también lo mencionabas al comienzo, en el bloque anterior, también se expresan conductas evitativas. Entonces, justamente lo que yo quería que habláramos es que cómo se conversa sobre esta situación que nos está de algún modo, como dicen las respuestas, ¿no? Agotando, agobiando a todos, cuando es una sociedad que en general le cuesta validarlo, que cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien, todo está funcionando, y en realidad estamos viviendo y sobreviviendo a un trauma que es colectivo.
Sí, es bien complejo el escenario. Nuevamente, yo creo que el contexto nos determina más del conocimiento que tenemos sobre esto, el contexto de transformaciones, me refiero. Y yo ahí creo, desde una posición personal, que esas mismas transformaciones también nos están permitiendo que tengamos más contacto con nuestra propia emocionalidad, con el sentir. Hoy día está habiendo más posibilidades de expresión de esa emocionalidad, y por lo tanto me atrevería a afirmar que existen más posibilidades de que hoy día hablemos sobre eso. Entonces, por un lado, yo considero que eso es súper positivo. Y que y marca una diferencia muy sustancial con lo que veníamos siendo antes como sociedad. Y creo que incluso desde el estallido social, una de las cosas que las personas que trabajamos en salud mental nos llamaban mucho la atención es una relación que antes no la habíamos visto tan claramente, y que en las protestas sociales, en los diferentes movimientos, había una referencia sistemática a las problemáticas de salud mental. Entonces parecía, no era depresión, era capitalismo, consignas de ese tipo, que de alguna forma van permeando algo que son contenidos que normalmente, o hace no tanto, eran más bien, voy a llamarlo así, como propiedad de las disciplinas, y que hoy día está expandiéndose, y que es la sociedad en su conjunto que está hablando ya de forma mucho más potente de salud mental. Y eso es, desde mi punto de vista, es muy valioso y nos permite tomar conciencia respecto de lo que valoramos en el fondo. En el fondo estamos hablando de cuál es nuestra escala de valores, qué es lo que importa más, cuáles son las, y por lo tanto, dependiendo de qué es lo que nos importa más, muy probablemente vamos a tomar diferentes decisiones respecto de qué hacemos, cuáles actividades, dónde estudiamos, a qué nos dedicamos. Entonces, creo que esa reconfiguración en este escenario de transformación está permitiendo la posibilidad de hablar más. El momento constituyente, los movimientos sociopolíticos, creo que todo eso está haciendo que sea más necesario hablar. Pero quizás no tan favorablemente con eso, probablemente esté la posibilidad de la confianza, las dificultades de confianza que tenemos como sociedad chilena. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, porque transversalmente tenemos dificultades de confiar en instituciones, en organizaciones, incluso en general en la sociedad. Creo que en algún otro programa que estuvimos, Cecilia, te comentaba una pregunta que se incluye siempre en la Encuesta Nacional de Salud, que a mí me gusta mucho, que busca representar la confianza social, interpersonal. Entonces se le pregunta a las personas cuán probable es que les devuelvan la billetera, si es que se le cae en su barrio de residencia. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, tal como comentaba, existen variaciones territoriales muy significativas. La respuesta de las personas que viven en Magallanes es que 70% de la población considera que es probable, muy probable, que se le devuelva la billetera, mientras en la región metropolitana, en Santiago específicamente, solamente un 19% cree que es probable, muy probable, que le devuelvan la billetera. Entonces eso habla de un indicador de confianza. En general, las encuestas nos hablan mucho de la confianza, y la confianza es algo que está muy relacionado con la salud mental, es decir, la posibilidad de creer y confiar en otra persona y que las expectativas que tengo respecto de una persona, de un grupo social o de una institución se ajusten a lo que a una especie de pacto, una especie de acuerdo social. Entonces, el quiebre de ese pacto social, el quiebre al darnos cuenta de que hay una situación de inequidad y desigualdad, es una de las cosas que yo creo que tiene fracturado hoy día nuestra sociedad en términos políticos y también en términos de sanitarios o de salud.
Efectivamente. Esteban, y a 6 meses ya desde aquellos días de marzo en que se estableció esta pandemia y este confinamiento, ¿no?, para evitar la propagación del virus, estamos viviendo cómo se nos va asomando algo que tú mencionaste 2 veces en lo que ha pasado, que es el desconfinamiento. Hay varias comunas, está este tema del plan paso a paso, ¿no? Qué sé yo, etapa 2, etapa 3, etapa 4, hasta etapa 5 ahora. Y nos vamos enfrentando a esta situación que se ha escuchado, que se denomina el síndrome de la cabaña. ¿Efectivamente lo estamos viviendo como sociedad o se podía calificar algo de paranoico, ¿no? De esto de no querer ahora salir, nos quitaron el espacio público y ahora las personas quieren mantenerse ahí en su casa.
Sí, bueno, en general los tipos de las nominalizaciones, el poner nombre a ciertas circunstancias nos gusta harto en general como sociedad, ¿eh? Generalmente, desde mi punto de vista, poner nombres a ciertas situaciones no siempre favorece una utilidad en términos de qué es lo que tenemos que hacer, o tampoco nos explica mucho. Y nuevamente ahí yo soy más de la idea de que puedan haber personas que tengan un temor al desconfinamiento, a salir, y que hayan algunas cosas que les resulten quizás muy intensas en el contacto social, en el uso de la locomoción colectiva, etcétera. Pero me estoy más de acuerdo con que existe variabilidad nuevamente. Es decir, muchas personas que lo único que probablemente quieran es desconfinarse, probablemente quieran es desplazarse. Hay mucho significado psíquico en la idea del desplazamiento. Es decir, yo esto es más bien experiencial, no tengo investigaciones que avalen esto, pero yo trabajo también en clínica y en general las personas, con los pacientes con los cuales he conversado, es muy común la idea de que el desplazamiento, en términos de cómo aprendemos, entendemos el tiempo, tiene un impacto, una significación muy relevante. El hecho de estar trabajando de forma permanente en casa, para quienes lo han podido hacer, ha trastocado la percepción de la temporalidad. Hacemos muchas cosas en poco tiempo, en comprimido. Hemos eficientado, sí, por supuesto, los recursos, porque no nos tenemos que desplazar, pero sin lugar a dudas tenemos esta experiencia de que o el tiempo pasa muy rápido, o el tiempo pasa muy lento, o que todo es solo un día continuo. Entonces toda una dimensión temporal que en términos subjetivos muy probablemente tiene una consecuencia respecto de cómo de la valoración, de la satisfacción con esa cotidianidad, con esa vida. Por lo tanto, ese desconfinamiento probablemente a otras personas les devuelva algo de esta organización temporal y sin lugar a dudas, por supuesto, la vinculación presencial con las personas, el poder observar, ver escenarios que tengan un horizonte donde uno pueda ver más de 2 metros, 3 metros, que son los que podemos ver cuando estamos normalmente en las casas de las urbes, ¿cierto? No para el caso de escenarios rurales, pero de hecho hay investigaciones ahí que muestran que cómo el estar en contacto con la naturaleza es un factor muy que previene el desarrollo de problemáticas de salud mental. Por lo tanto, sin lugar a dudas hay variabilidad. Y con esto no quiero decir, por supuesto, que sin lugar a dudas hay personas que van a sufrir o que van a sentir malestar por salir después de mucho tiempo de estar confinado. Pero como todo, así como nos ha pasado que nos hemos confinado, probablemente vamos a tener que aprender y adaptarnos lo mejor posible a estos nuevos procesos de transformación.
Y en este contexto, ¿cierto?, se empieza a hablar de este famoso retorno seguro, un retorno que sea progresivo, que vaya siendo flexible. Sí. Y apareció hace un rato ya estos conceptos de nueva normalidad o nueva realidad. Lo cierto es que no vamos a ser los mismos, los que vamos a regresar, vamos a tener otras prácticas, otros hábitos. ¿Te parece a ti que esto de decir vamos a ir a una nueva realidad o nueva normalidad sea de alguna manera una especie de blanqueamiento de la crisis? No nos gusta, una vez más, evitamos hablar de una crisis. ¿Se mantiene esta tendencia al utilizar estos conceptos?
La verdad es que creo que el futuro es tan incierto que me cuesta dar una opinión como más que me deje tranquilo en relación a ese futuro próximo. Creo que está la situación sanitaria por un lado, pero creo que por otro lado esta idea de crisis, que además ha tenido una contraparte económica, está situada en un contexto de crisis política que es más amplia, diría yo, que lo sanitario, que lo económico, y que tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, cómo distribuimos el poder, a quienes le creemos, a quienes no les creemos, cuál es la confianza, una serie de incluso ya en sus términos más extremos del uso de la violencia estatal, la violencia en otros escenarios, la violencia de género. Está todo muy en mira, y positivamente desde mi punto de vista, si es que logramos pactos, si es que logramos acuerdos. Por lo tanto, claro, me cuesta pensar que no vamos a volver a un escenario de crisis. Probablemente salgamos de lo que implica la crisis sanitaria, del confinamiento, del distanciamiento, de la restricción de libertades, del desplazamiento. Probablemente en eso nos contribuya en términos de salud mental poder retornar a algo de eso. No obstante, yo considero que la crisis permanece porque no se ha acabado. El contexto de crisis política que es, desde mi punto de vista, un genera consecuencias negativas, pero que en el fondo está siendo impulsado por mejorar las cosas, por reequilibrar el poder, por reequilibrar el acceso al bienestar, en el fondo. Entonces, creo que la crisis va a seguir acompañando, ¿no? Y que eso no es algo a lo cual le tenemos que temer, sino que al contrario, abrazar. Por los medios del diálogo, por los medios del acuerdo, por los medios de la participación, por supuesto. La participación hoy día aparece como un criterio de legitimidad desde mi punto de vista, incluso en el ámbito de la salud mental, como te comentaba anteriormente, la idea de que las disciplinas hace no tanto tiempo eran más bien dueñas de lo que se hablaba de salud mental, y hoy día estamos cada vez acercándonos más a una idea donde todos tenemos harto que decir respecto a la salud mental. Y enhorabuena desde mi punto de vista, porque se trata de fenómenos que son tan singulares, que responden también tanto a ciertos contextos territoriales, comunitarios.
La variabilidad que decías.
Claro, exacto. Entonces, para eso, eso requiere, desde mi punto de vista, que las políticas en general, políticas públicas, políticas más centrales o más locales, puedan ser permeables a esa variabilidad mediante la vía de la participación. Entonces, en salud mental, por ejemplo, bueno, tú sabes, Cecilia, que estamos postulando hoy con un proyecto Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión.
Sí, donde viste cómo siguieras a él, efectivamente, sí. Compartimos el bloque hablando de trabajo en la Escuela de Salud Pública, que nos contaras también de aquello.
Sí, bueno, con el proyecto buscamos, le llamamos Agencia Comunitaria en Salud Mental, y básicamente entendemos la agencia comunitaria como la articulación de la activación de recursos comunitarios para poder contribuir a la mejora del bienestar y la salud mental de las poblaciones, entendiendo que no son exclusivamente ni las disciplinas ni las instituciones quienes pueden resolver todas las problemáticas de salud mental. Entonces buscamos contribuir con condiciones para que la comunidad y la ciudadanía participe en múltiples niveles. Entonces, lo más como general es la idea de que las comunidades puedan fiscalizar, evaluar, opinar, constituir consejos consultivos, consejos de usuarios, de usuarias, en general en los organismos públicos, y eso en salud ha sido un proceso que de diferentes acuerdos políticos internacionales se ha ido instalando la idea de la participación comunitaria en salud. Pero eso, como uno de los niveles, acompañado también de la posibilidad de que las personas también participen en la intervención en salud mental. Entonces, hay experiencias, algunas muy prometedoras en diferentes sectores del país, en Coquimbo, La Pintana, Hay experiencias de participación de personas que se han formado como agentes comunitarios y que ejercen diferentes labores, tales como la prevención, detección precoz, aplicación de instrumentos de tamizaje que permiten apoyar a las instituciones y llegar a los lugares donde por definición las instituciones no van a llegar, por más que las desagreguemos y tengamos un consultorio en cada esquina. Siempre van a haber lugares en los cuales las personas de las comunidades van a hacer un monitoreo, van a hacer una observación mucho más sensible respecto de lo que está ocurriendo. Y también en un tercer nivel, que es que las personas y las comunidades participen en la generación de conocimiento en salud mental. En esta idea de que la salud mental no es patrimonio exclusivo de las disciplinas, sino que también las personas pueden participar en hacer ciencia, ¿por qué no? Hacer ciencia de la salud mental con sus conocimientos. Hoy día nosotros en la Escuela de Salud Pública trabajamos mucho con el concepto, y bueno, internacionalmente también se trabaja con el concepto de expertos por experiencia. Son personas que han vivido problemáticas de salud mental o que han vivido muy estrechamente con otras personas que han vivido problemáticas de salud mental y que por lo tanto poseen un conocimiento que es fundamental a la hora de diseñar política. Y entonces, bueno, en general el proyecto lo que busca es fomentar esto a través de la formación de agentes comunitarios y el desarrollo de una herramienta tecnológica, una aplicación que permita vincular a las personas que se van a formar como agentes comunitarios con la comunidad, hacer una suerte como de intermediación, de match entre las personas. Y eso también articulado con la atención primaria en salud. Entonces apuntamos en el fondo a que pueda recogerse esos saberes, esos recursos comunitarios para, de forma sinérgica con la atención primaria en salud, que para nosotros es la piedra angular de toda política de salud pública, incluida salud mental, pueda de alguna forma potenciarse, ¿no es cierto? Y poder estar en todos los lugares de nuestro país, en un escenario donde la salud mental parece que viene siendo cada vez más importante para todos nosotros y nosotras.
Y además de manera descentralizada, ¿no? Porque no solamente la región metropolitana, sino que ahí está la región de Coquimbo, exacto, la región de O'Higgins, así es que vamos a estarle contando más a nuestros auditores y auditoras desde este trabajo que están realizando. Enhorabuena, dijiste Esteban, estamos hablando de salud mental, ¿no? Y ahí no hay recetas, solamente variabilidad. Así es que queremos agradecerte desde A Tu Salud, en este caso A Tu Salud tan especial también de aniversario para nuestra escuela dental, Esteban Encina, que nos hayas acompañado y por supuesto tiene las puertas abiertas para volver a seguir conversando sobre salud mental. Muchísimas gracias a ti.
No, muchas gracias a ti, Cecilia, por la invitación a la radio y a la Facultad de Odontología.
Así es, y los dejamos ahora en compañía de Radio Universidad de Chile. Este ha sido el A Tu Salud y nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 en nuestro horario habitual. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.